Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast Moda Circular. Hoy tenemos a Pamela y Lucas de Microtejer y ellos nos van a contar sobre su marca, que me encantó la estética y digamos el compromiso que tienen con su marca. Hola Pamela y Lucas, bienvenidos al podcast.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, cuéntenos acerca de la historia detrás de Microtejer, cómo se creó su marca, cuáles fueron esos primeros pasos.
Yo partí Microtejer hace como 8 años, pero como un hobby, así como tejiendo monitos, cosas pequeñas, suéteres para bebés, pero como hobby, así como algo paralelo a mi trabajo. Yo trabajaba de arquitecto y ya luego con la pandemia que esto agarró vuelo porque tuve que estar en búsqueda de trabajo. Y me puse a tejer y agarró vuelo y ahí dije, bueno, aquí está el negocio, así que ya le puse toda la energía y me dedico a esto 100%. Lucas se unió a mí hace como un año y medio, que empezó a trabajar conmigo, es mi pareja también, y en eso estamos los dos.
Y Pamela, ¿qué hacías? ¿Cómo aprendiste a tejer?
Yo aprendí a tejer como a los 6 años. Me enseñó mi mamá y mi abuela. Siempre me ha gustado tejer, me gusta mucho más el crochet, pero el palillo es más rápido y también más económico. El crochet usa mucho más material. Eso, básicamente.
¿Y cómo tu experiencia como arquitecta se trasladó en tu trabajo en Microtejer? ¿Cómo qué habilidades de ser arquitecta te ayudaron en este nuevo rol?
Yo creo que, bueno, primero la estética, como que ayudó un montón a haber estudiado una carrera relacionada con el arte. También el tema de la estructura de algunas de las piezas que generamos, tanto en el diseño, la parte gráfica del diseño, como el diseño de la pieza misma, las dimensiones, la forma de poder como llegar a concretar una pieza, tiene harto de lo que aprendí durante mi carrera.
Y Lucas, ¿qué hacías antes de unirte a Microtejer?
Yo era mueblista. Fabricaba muebles.
Y por ejemplo, de esa experiencia, ¿qué habilidades trajiste, digamos, o qué cosas se pueden transferir a tu trabajo en Microtejer?
Bueno, yo igual soy diseñador industrial de profesión, también bien ligado a la parte estética, al arte, entonces yo creo que ahí hay harto conocimiento que se traslada. Yo trabajo bastante el desarrollo de los diseños y creo que ahí la proporción, la composición, la mezcla de colores son conocimientos que adquirí en mi profesión y también en mi carrera.
Y ahora cuéntanos, ¿cómo es? Porque muchas veces los creativos tenemos todas esas habilidades, pero pues fundamentar un negocio requiere otras habilidades. Entonces, digamos, en la administración del negocio, ¿qué herramientas ustedes o qué cosas les ha tocado aprender como creativos trabajando en un negocio que requiere otras cosas también?
Bueno, yo creo que lo que más nos ha costado ha sido el tema, por ejemplo, de lo que tú dices, la administración del negocio, encontrar proveedores. Por la pandemia también fue muy difícil porque los mismos proveedores tenían retrasos con sus envíos desde China o desde donde importen sus productos. Por esa parte fue muy difícil. Otra parte que nos ha costado un montón es que en Chile no hay mucha industria manufacturera, se dice.
Textil.
Y de otros productos también, entonces como que no hay mucho mercado para el que quiere crear, como que es más fácil comprar desde afuera, importar y vender acá. Entonces también por ahí nos ha costado un poco llegar a los mismos proveedores, como que la información no es tan fácil, no está en línea, entonces es más de datos. Cuando empecé a comprar los hilos para tejer así como ya a un volumen mayor, me costó mucho encontrar un proveedor que se dedicara un poco a traer al por mayor. Dícese como el cono mismo es de distintas dimensiones, material distinto. Entonces, todas esas cosas como que para el cliente que hace menor escala es más fácil, pero cuando uno quiere ya pegarse el salto y crecer, por ahí hay que empezar a buscar y eso nos ha costado mucho.
También el tema como del desarrollo del producto, como hay poco ejemplo acá en el país de industria textil, algún problema con una máquina es difícil de resolver,
Claro, nos ha costado harto el, disculpa, como el aprender a usar las herramientas que queremos ir implementando para crecer. Nos ha costado harto el encontrar
técnicos o personas que reparen o ayuden a implementar. Hay muy poca industria textil acá en Chile.
¿Y la poca industria que hay, dónde está? ¿En qué ciudad?
Generalmente en Santiago, en la capital. Uh-huh. Este país bien centralista, así que dependemos harto de Santiago para funcionar. Nosotros estamos cerca de Santiago, pero estamos en una ciudad más chica. Entonces tenemos que viajar constantemente a Santiago.
Uh-huh. Pamela, quería regresar al punto de los proveedores. ¿Cómo encontraste esos primeros proveedores? Si dijiste, o sea, no es algo que estaba mucho en línea, ¿cómo fueron esos primeros contactos?
Fue muy buscando, así como pesqué y fui a las fábricas y me puse a preguntar si es que vendían como a pequeñas empresas, si es que podían hacer menor cantidad, porque ese era el otro problema grande. Ellos sí fabrican, pero en grandes cantidades. Entonces, como empezando un negocio, no nos servía mucho, por ejemplo, comprar 60 kilos de un color. Entonces, por ahí empecé comprando saldos. El que me vendía los saldos me dio otro dato y así dato y dato, y al final uno como que ya guarda los datos como un tesoro, así como...
así y así. Digamos que de establecer relaciones con esos proveedores, tú ya puedes como sugerirles, bueno, necesito ese tipo de lana, como que ellos empiecen a hacer unos productos customizados a tus necesidades, o no es posible todavía.
Por nuestro volumen de producción todavía no es posible. Nosotros, como somos dos, no hacemos mucha cantidad de tejidos, lo que también le da el valor agregado de que son como más exclusivos. Pero sí estamos logrando como generar ese mismo vínculo que dices tú, de poder empezar como a encargar lo que nosotros queremos. Porque hasta ahora, por ejemplo, la elección de colores se limita un poco a lo que ellos tienen en su stock. Y por eso mismo de repente es difícil encontrar colores más prendidos, porque como la industria se enfoca más como a la fabricación de tejidos institucionales, por decirlo así, traen colores más sobrios en grandes cantidades, y los que son colores más prendidos traen poquitos. Entonces cuando encontramos casi que los acaparamos todos, como porque nos gusta mucho tejer en colores bien prendidos.
Uh-huh. Bueno, ahora hablemos de ese proceso creativo, como cuáles son esas fuentes de inspiración para microtejer.
La fuente de inspiración la encontramos en cualquier parte, así como que vamos caminando, vemos la combinación de una flor, de un árbol, del cielo, y ya esa combinación es como, wow, mira ese rojo con el verde y el celeste, y ya ahí empezamos como a darle forma un poco. De repente partimos desde una combinación de colores o desde un concepto de la colección que queramos lograr. Como es bien versátil, y eso también lo hace más divertido, como no tener tanta estructura de cómo logramos hacer cada colección.
Yo creo que una de las principales gracias de Microteje es que estamos en constante proceso creativo, es decir, siempre es una colección nueva encima de otra colección nueva, constantemente es una colección nueva, no repetimos diseño. Queremos alguna vez reeditar, pero por el momento estamos creando constantemente. Entonces, por ejemplo, ahora nos estamos inspirando a partir de haber visto unas películas de Estudios Ghibli, por ejemplo. Mm. Estamos haciendo toda una sesión ahí con Estudios Ghibli, inspirado en Estudios Ghibli, el director japonés ahí.
Eso, y digamos, el proceso es como, ustedes ven, hacen un sketch, ¿cómo es ese proceso de plasmar esas ideas en algo que les sirva a ustedes para ya tejer de manera física?
Mira, es bien abstracto en verdad, de repente lo hacemos entre una simple conversación y transmitirnos entre nosotros dos la idea que tenemos y llegar a un consenso, y como ya así, y ya empezamos a ejecutar, casi que sin dibujar nada, como que lo vamos en el mismo camino, vamos creando y como arreglando y cambiando, pero siempre es medio experimental. Y siempre, por ejemplo, cada nueva colección tiene mejoras también en la técnica, como nos ha ido costando aprender un poco las nuevas técnicas que implementamos, y hay que ir igualmente hay que ir sacando productos. Entonces, como siempre intentamos que la siguiente colección implementar nuevos conocimientos, nuevas mejoras, y y eso mismo, pero no es como que nos ponemos a rayar y a dibujar y ya, así va a ser la colección. Sí lo intentamos un par de veces, pero nos sale mucho mejor el proceso más como, ¿cómo lo podríamos decir? Como que fluye.
Así más
como,
innato.
Sí, como más natural, así como más en la conversación, elección de colores, así como in situ.
Sí, no tenemos un método establecido para la parte creativa, es bastante intuitivo el desarrollo. A veces, muchas veces volcamos la idea directamente en el programa, hacemos un collage de referente y vamos limpiando.
Bien espontáneo.
Sí, igual ocupamos el dibujo bastante, el sketch.
El sketch. Uh-huh. ¿Sí? Y cuéntanos acerca de quiénes son esas personas que apoyan Microtejer, cómo ustedes definen su cliente o... ¿cuáles son las características de las personas que los apoyan?
Qué difícil esa pregunta.
Sí, no hemos hecho un estudio de mercado así tan serio como para saber quiénes son nuestros compradores o nuestros seguidores, pero yo calculo que andan por ahí entre los 20 y los 45 años, principalmente mujeres.
Principalmente mujeres.
Igual nos compran bastantes hombres, pero principalmente son mujeres. Estamos vendiendo a diferentes partes del mundo, pero igual uh-huh. principalmente Chile, por el tema del envío, que igual dificulta bastante enviar el envío internacional, digamos. Es un público joven, que se atreve a vestirse con colores distintos, digamos.
Sí, lo bueno es que hemos tenido un montón de cariño, muy buena recepción del público. Entonces, por ahí, esa retroalimentación también ayuda como a ponerle más, a seguir adelante, como... sacar más diseños, más colecciones.
Y de por fuera del país, ¿cuáles son esos destinos de la gente que compra, que les compra a ustedes? ¿Otros países?
Hemos enviado a España, Alemania, Perú y México, no me equivoco. Y también nos escriben harto desde Argentina, Colombia también.
¿Han habido ocasiones en las que, digamos, un cliente les dice, ay, necesito, o sea, quisiera co-crear con ustedes un suéter específicamente para un evento o algo así en el cual ellos tengan como una inmersión creativa con ustedes?
Sí, nos han pedido bastante hacer colaboraciones. Por el momento, como estamos un poco encima del tema productivo, pues no hemos logrado concretar colaboraciones conjuntas. Pero sí, en el futuro... Sí, hicimos una con
un venezolano. Hicimos una colaboración con un chico de Venezuela que hace pastas de comer con un diseño muy entretenido. No sé si conoces el arte de las pastas, como
no sé, no.
Con colores, patrones. Es muy entretenido. Entonces hicimos una colaboración en que la colección de los suéteres era
inspirada
en las pastas,
en los diseños de él para sus pastas.
Entonces, ¿en ellas se inspiraron más que todo en los colores o en las formas de las pastas o los para colores, los que no? Eso, continúa, Pamela.
En patrones plasmamos un poco lo mismo que él hace en sus pastas, lo hicimos en los suéteres.
Igual se reinterpreta a nivel de tejido, pero está inspirado básicamente en los patrones que él ocupaba y en los colores.
Uh-huh. ¿Y cómo si ustedes se organizan en la producción? Pues, por ejemplo, si... Lucas mencionaba que pues la producción ustedes tienen que tratar de manejarla entre los dos o tienen otras personas que les pueden ayudar cuando hay alta demanda.
Entre los dos.
Estamos tratando de hacer crecer el equipo, pero todavía no tenemos nuevas personas.
Sí, entonces cuando hay mucha demanda, entonces ustedes como tienen que limitar la cantidad de órdenes, me imagino.
Lo que pasa es que nosotros no funcionamos a pedido, nosotros funcionamos con nuestro stock disponible. O sea, cada vez que liberamos una colección, la subimos a nuestras redes y ahí la vendemos. No es que estamos tomando pedidos o órdenes, así como eso nos permite a nosotros manejar nuestros propios tiempos también. Como estuvimos un tiempo trabajando a pedido y no fue muy grato, entonces nos resulta mucho mejor esta fórmula.
Qué bueno. Cuéntanos, cuando ustedes estaban trabajando a pedido, ¿cómo fueron esos como desafíos que te llevaron a repensar el modelo?
Mira, es súper complicado porque cada cliente es una persona única e irrepetible. Entonces, en un principio, claro, abríamos como el espacio para que pidieran colores favoritos, o sea, como no la combinación completa, pero que nos dijeran algunos colores principales, también de qué colección les gustaba. Y ahí hubo hartos problemas porque, por ejemplo, mandábamos fotos del proceso, como del avance, para ir buscando un poco esta retroalimentación, de que estuvieran ahí a gusto con el pedido. Pero resultaba que, por ejemplo, al terminar el tejido y mostrarles las fotos finales, nos decía como, no, sabes que no estoy tan conforme, o sabes que yo esperaba algo distinto. Entonces, bueno, frente a eso decimos como, es mucho mejor nosotros como ofrecer un producto ya terminado, más que crearlo como en conjunto con el cliente. Nos resulta mucho mejor a nosotros, porque finalmente son diseños nuestros. Como a pesar de que es bueno como tener ese feedback del cliente, nos gusta más nosotros presentar nuestro producto y que lo adquiramos.
Uh-huh. Qué bueno.
De ahí, este proceso igual salió el tema de que cada chaleco sea único, porque Pamela venía haciendo encargos, digamos. Uh-huh. Un poco sobrepasada por el tema de los encargos, cambiamos el modelo a un stock disponible, pero nos quedamos con el detalle de que cada chaleco fuese único. Es decir, nosotros no repetimos ningún modelo. Cada chaleco es único, no hay dos iguales.
Eso. Y hablando de esos canales de comercialización, pues ustedes mencionaron que hacemos los productos y los vendemos en nuestro Instagram. ¿Tienen otros canales o ese es su principal canal y único de vender?
Es nuestro principal canal en este momento, pero estamos ya trabajando en la página web. La idea es tener el sitio web y que sea mucho más fácil para todos una vez que subimos una nueva colección, que todos puedan al mismo tiempo acceder como a la posibilidad de comprarlo, y para nosotros también se nos va a facilitar un montón el tema de las ventas.
Uh-huh, eso. Entonces han crecido, digamos, el canal de Instagram nació al mismo tiempo de Microtejer, ¿O ustedes como o vendían sus productos al inicio como de boca en boca por recomendaciones y luego crearon su canal, o fue como paralelo?
No, fue al mismo tiempo. De hecho, fue cuando yo tejía como hobby, como hace 8 años. Lo tenía hace un montón de tiempo y también estuvo como pausado, sin de prestarle mucha atención por varios años. Y ya cuando me puse a tejer hace 2 años atrás, ahí lo retomé y ya ahora es como parte de nuestro día a día el Instagram. Uh-huh. Estamos conectados todo el día.
Sí, bastante trabajo, pero también muy importante porque es nuestra única plataforma hoy de difusión y venta. Dedicamos bastante tiempo, bastantes horas diarias.
Uh-huh. Lucas, cuéntanos acerca, digamos, en el proceso de conectarse con los clientes en el canal de Instagram, ¿cuáles son las cosas que a ellos más les llama la atención o que tú piensas que están funcionando mejor en tu canal de Instagram?
Yo creo que es clave tratar de responder lo antes posible y responder de manera cordial, buena onda, todas las preguntas, entregar la información que se está pidiendo cuando piden los valores, por ejemplo, piden las medidas, las dimensiones, los tiempos de entrega, todo responderlo lo antes posible. Y también, por ejemplo, cuando hay alguna falla en el producto, intentar resolverlo lo antes posible para que en el fondo se entiende que hay cariño y trabajo y intención de entregar un buen producto.
Eso, como ese cuidado del cliente. Ahora cuéntenos, por ejemplo, ¿cómo los afectó a usted la pandemia, su negocio y también la forma de interactuar con sus clientes y vender?
La pandemia para nosotros al menos fue un trampolín para atrevernos a emprender. Porque al menos yo antes trabajaba en una oficina con un sueldo fijo y claro, para mí la pandemia fue como esa necesidad de encontrar dónde ganar algo de dinero. Entonces, como yo creo que sin la pandemia no me hubiera atrevido a hacer crecer Microteje, como que Microteje se hubiese quedado como un hobby siempre y de repente subir una que otra fotito, pero la pandemia fue ese empujón que yo necesitaba para atreverme a hacer crecer el negocio.
Y Pamela, ¿eso fue una transición directa, como hoy termino mi trabajo y ya Microteje nace mañana, o fue como mientras estabas trabajando estabas como cultivando la idea?
fue un poco inmediato porque yo venía llegando de Japón, estaba estudiando un magíster allá, entonces llegué a Chile y me encontraba sin trabajo. Entonces me puse a buscar trabajo, explotó la pandemia y básicamente no estaban contratando a nadie en ninguna parte. Entonces estaba la necesidad inmediata de generar algo de dinero. Entonces fue así como que no se pensó mucho, sino que en el proceso empezó a agarrar vuelo, y ya dije, bueno, voy a vivir de esto.
Exacto. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera venta?
Sí, de hecho es una chica que ha comprado varias veces, tiene como 4 suéteres y todavía nos escribimos, es muy dulce ella. Es lindo porque ella tiene el primero de todos, entonces como que ahí hay una emoción media dedicada. Un suéter que está lleno de errores a mi parecer, pero como que... tiene un montón de aprendizaje también metido ahí.
Eso tiene muchos, sí, mucha simbología, mucho contenido. Claro. Ahora cuéntenos, ¿qué espacios, si han participado en ferias, eventos que les ha ayudado a difundir su marca?
Mira, nos han ofrecido estar en algunos festivales y también en tiendas, pero por lo pronto, como somos solo 2 personas, nuestra producción es bastante bajita, entonces no nos da para mandar stock a lugares. Sí, lo queremos hacer en un futuro, ojalá pronto, porque también eso da pie para que la gente pueda conocernos en vivo y tocar el producto y verlo ahí en vivo. Pero hoy por hoy estamos como sacando poco suéter, entonces no nos da el stock para poder mandar a festivales, ferias o tiendas.
Cuéntanos. Está vendiendo todo muy rápido. Alcanzamos a producir y empezamos las ventas y en una hora ya no queda nada. Entonces no tenemos a dónde sacar para vender más. Estamos aumentando la producción ahí, trabajando en eso. Que bueno, tiene harto artesanal, entonces es difícil encontrar gente que se quiera dedicar, que tenga experiencia en el área textil. Como te decía, acá en Chile no hay industria textil y si queda es muy poco. Entonces cuesta encontrar gente que se dedique en el área y que quiera trabajar en el tema.
¿Y no hay casi como escuelas que se estén dedicando a formar personas en el área textil o así como personas que ustedes podrían tomar como aprendices al inicio?
Sí, sí hay. De hecho, tuvimos la oportunidad de tener una chica en práctica que vino de Bélgica. Ella estudia ya diseño textil. Y nos contactó justamente por Instagram también, nos preguntó si podía hacer su práctica profesional con nosotros y estuvo acá como 4 meses, 5 meses, uh-huh. y fue una experiencia súper enriquecedora para ambos lados, o sea, nosotros aprendimos de ella y ella aprendió de nosotros, ella estudia encima el diseño textil, nosotros ninguno de los dos tenemos estudios en la materia, entonces también fue súper enriquecedor para nosotros estar con ella el tiempo que estuvo. Así que felices de recibir practicantes.
Para los que nos estén escuchando que les gusta el área textil o aprender también, pues que tengan todo el entusiasmo. Ahora yo quisiera escuchar de cada uno de ustedes qué consejo le brindarían a una persona que está emprendiendo. O sea, de las cosas que ustedes han aprendido, ¿qué consejos brindarían para esa persona emprendiendo en el área textil o en moda?
Yo creo que lo principal es pensar que nada es imposible. Uh-huh. O sea, como en un principio a mí me costaba mucho ver que esto que tenía potencial, que la gente se iba a interesar por mis tejidos. Pero también el mismo hecho de que yo tenía que hacerlo porque estaba con esta presión de que estaba la pandemia, no tenía trabajo, me ayudó un montón. Sí, me gustaría como aconsejarle a la gente que se atreva, a pesar de que no exista como el contexto que te obligue a hacerlo, sino como ojalá que sea un proyecto que la gente le nazca hacerlo como por su propia voluntad. Atreverse y la disciplina sobre todo también, como eso es súper importante cuando uno es su propio jefe y también como que tiene que manejar sus propios horarios y los tiempos libres, etcétera. Es súper importante hacerse horarios porque de repente nosotros nos perdemos en el trabajo, estamos de lunes a domingo y no nos damos cuenta que no nos hemos tomado ningún descanso y que hemos agotado y después como que estamos un día sin funcionar porque le dimos mucho. Entonces, por ahí la disciplina y el orden de horario es fundamental.
Sí, yo creo que es importante ser perseverante y tratar bien y cuidar a los clientes, entregar un buen servicio, eso es clave, yo creo. Cuidar al cliente, entregar el mejor servicio que uno pueda dar, ser siempre tener buena disposición al respecto, ponerle alto cariño al producto de uno y ser perseverante porque uno se demora en lograrlo.
Sí, sobre todo eso, como tratar de no caer como en la desesperación con la frustración, porque de repente pasa que estás un mes tratando de lograr algo y que no sale nada, y bueno, da ganas de tirar todo así al carajo y ya está. Uh-huh. Pero eso, la perseverancia y como no perderse en la frustración.
Uh-huh. Cuando dices lograr algo, Pamela, ¿es como terminar un producto? ¿Qué tipo de cosas te genera como, que son las que toman más tiempo de ver los resultados o de los logros?
Claro, lo que pasa es que nosotros todas las colecciones son distintas unas de otras, y en cada uh-huh. colección, como te comentaba antes, incluimos nuevas técnicas, también como que queremos hacer que el modelo sea o más corto o más largo, o de uh-huh. mangas más largas, o como más grueso, más delgado, dependiendo de la época del año. Todas esas cosas, todas esas variables que le vamos incluyendo significan también para nosotros un tiempo de prueba, de estar haciendo una maqueta, de estar haciendo este prototipo hasta que nos resulta como nos gusta y ya, y ahí le damos. A eso me refiero, como a que de repente no sale a la primera y dan ganas de decir, ah, ya no importa, sigamos con lo que estamos, pero no, igual hay que seguir ahí como poniéndole el hombro para poder sacar nuevos productos y nuevos diseños.
Una cosa que mencionaban ustedes como la rutina del trabajo y digamos como hay veces se toma mucho del tiempo que uno se dedica a sí mismo, entonces quería escuchar de cada uno de ustedes qué cosas hacen individualmente o en pareja para distraerse del trabajo, cosas que los refrescan.
Bueno, Lucas tiene una banda de música y uh-huh. le va re bien, es baterista. Sí que ahí tiene su escape de trabajo. Y a mí me gusta tejer en mi tiempo libre.
También tu pasión.
Sí, pero tejo otras cosas, como no lo mismo que estamos tejiendo en microteje. Por ahí también hago experimentos de posibles cosas que podamos implementar. Y eso. También vivimos cerca de la playa, entonces por ahí también nos tomamos nuestros respiros.
Eso, ir a la playa. Y Lucas, ¿cuándo toca la banda? ¿Como los fines de semana o qué género es? ¿Qué género de música?
Ah, multigénero, es como música latinoamericana. Tenemos rock, pop, algo de rock, unos boleros por ahí también, unas cumbias hasta. Y sí, tocamos en restaurantes, barcitos por aquí los fines de semana, casi todos los fines de semana. Ensayamos un par de veces a la semana también, estamos grabando un disco. Me quita bastante tiempo, me distrae bastante.
Sí, pero al menos, ¿considerarías que es relajante o es más es trabajito también, no? Me imagino.
Ah, yo me la disfruto un montón. Me súper uh-huh. relaja, me desconecta. Tocar música es muy entretenido, viene uh-huh. al alma.
Les quería preguntar, por ejemplo, como muchos emprendedores que nos escuchan y ellos también como están aprendiendo cosas, ¿qué cursos o qué cosas ustedes han hecho propiamente para crecer en su negocio? Como que han aprendido, que han tocado buscarle recursos externos.
Mira, los recursos externos no han sido cursos propiamente tal. Lo que nos ha ayudado un montón ha sido buscar gente de otros países que usen la misma tecnología que nosotros estamos tratando de implementar. Y nos han ayudado mucho desde otros países, por ejemplo, de Bangladesh, de China, de Colombia. Hay otros chicos que tienen un emprendimiento que por ahí nos compartimos harto conocimiento, de Argentina y de Perú. Tuvimos unas clases también online con un profesor de Perú, que bueno, todos ellos los hemos encontrado por Instagram y Facebook, un poco buscando así ayuda con las técnicas. Y se da algo súper rico, que es como que todos se ayudan con todo. O sea, si es que alguno tiene una duda, por ejemplo, hay un chat en WhatsApp, entonces cuando uno está ahí como topado con algo, escribe en el chat y de todos los países te empiezan a escribir, mira, prueba esto otro. Es súper entretenido, ¿verdad?
Uh-huh. Y mantienen pues activados con ellos y preguntando, apoyándose con una comunidad pues de creativos que son ustedes. Sí. Uh-huh. ¿Ustedes cómo ven Microtech en el futuro?
Grande. no sé si lo hemos hablado tan como a futuro. Nuestro plan es vivir bien. O sea, como hoy en día seguimos con el sentimiento de que estamos como emprendiendo todavía. Nuestra idea es como llegar a un nivel en que nos permita vivir bien, trabajar las horas que corresponde. Eso, como que tampoco buscamos hacernos ricos, ¿no?
Yo soy más expansionista.
Millonario. No, bueno, no, si por ahí nos millonario. Hacemos ricos, también bienvenido.
A mí sí, yo veo a un equipo de gente más trabajando, me encantaría tener un equipo creativo grande, hacer alianzas con diseñadores, con artistas, para trabajar diseños colaborativos, me encantaría trabajar el área más creativa con más fuerza y tener más resuelta la parte productiva.
Sí, claro, como poder dedicarle mucho más a eso, a la parte creativa, y quizás incluyendo gente al equipo que nos ayude a hacer las partes que son más metódicas, que ya es como, que se pueden delegar, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Bueno, ahora vamos a pasar a preguntas rápidas, respuestas rápidas. Entonces yo digo una pregunta y lo primero que se les viene a la cabeza, entonces primero va Pamela, luego Lucas, y hago otra pregunta y lo primero que se les viene a la mente. Bueno, ¿fibra o textil preferido?
El acrílico y poliergénico.
Ay, a mí me gusta la lana.
¿Color favorito?
Fucsia.
Yo soy del negro.
¿Tienen diseñador favorito?
Sí, Ron Arad. Me encanta.
Yo te podría decir un arquitecto tuyoito.
¿Que tienen una persona que les gusta cómo viste, que es un referente para cómo ustedes visten o cómo diseñan, una persona que les guste su estilo?
A mí me gusta la Rosalía.
La Rosalía, ajá.
Me encanta cómo se viste ella y su estilo y también su personalidad.
A mí me gusta la Nati Peluso. Uh-huh. Y todo su estilo y su estética.
Sí, Nati Peluso. ¿Cuál es lo que más les gusta de trabajar en Microtech?
Ser dueña de mi tiempo.
Uh-huh. La parte creativa.
¿Cuál es lo que menos les gusta, lo más difícil?
Pues si no trabajo, no como.
Reparar errores.
Un consejo para cuidar mejor de los suéteres o de los productos que ustedes hacen.
Sobre todo seguir las indicaciones de cuidado que enviamos con cada uno de los suéteres. Uh-huh. Igual son indicaciones que también están puestas en el Instagram, así que lavado a mano, básicamente.
Uh-huh. No acercarse a rejas con espinas.
Perfecto. Y que tienen una marca favorita que no sea, puede ser la de ustedes, pero una marca que les guste, cada uno.
A mí me gusta Pelf, que es otra marca chilena que también hace suéter tejido. Me gusta mucho uh-huh. los colores que hacen. Y de hecho, hace años atrás me compré uno así como un tesoro y lo tengo ahí.
Chuta, yo no tengo una marca. No, me gusta Fubu, pero es como gringa, sí.
Eso es bien gringa. Y de los 90.
Bien, sí, bien noventera.
Listo. Bueno, entonces, Pamela y Lucas, ¿qué mensaje ustedes le dejarían si tuvieran como un banner o un espacio grande, un mensaje sobre el diseño o sobre la sostenibilidad o sobre el emprendimiento, como una frase que quieren poner afuera?
La creatividad es el camino.
La creatividad es el camino.
Eso. Sí. Uh-huh. Para terminar, si nos podrían indicar, o sea, recordar su Instagram, para que las personas lo vayan a visitar.
Nuestro Instagram es Microtech. Y por ahí nos pueden escribir y nosotros vamos a contestar lo antes posible.
Exacto.
Próximamente microtech.com.
Muy próximamente van a tener su página web para que los visiten allí también. Muchísimas gracias Pamela y Lucas por venir al podcast. Fue todo un placer tenerlos aquí.
Muchas gracias a ti por invitarnos. Fue un gusto.
Bueno, mis queridos oyentes, así finalizamos el episodio de hoy y los invito y las invito a que se suscriban al podcast y nos sigan en las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @rayalpisomoda.circular y en Twitter nos encuentran como @rayalpisomodacircular. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.